Por lo visto, me han dejado más tiempo para compartir yo. Y es pequeño ese tiempo, aunque me han dejado más tiempo. Porque es tan grande lo que el Señor pone en el corazón, es tan maravilloso. Y es tan grande todo lo que le hemos estado cantando, sentirnos, sabernos en su presencia, mirados con amor por Él, conocidos, tan conocidos por Él. Y estos días el Señor nos está hablando, se están compartiendo cosas, citando cosas de la epístola a los romanos. Y es tan grande todo lo que nos da a conocer el Señor en esa epístola. Y es tan bueno que podamos tener conciencia, que no sea que digamos, mira, ya me he leído el capítulo 3, sino que lo que hemos leído esté siendo vida en nosotros. Y como lo hemos cantado, es tan bonito ver cómo todo es figura de lo que Dios hace con nosotros. Cuando el Señor los introdujo en la tierra, les dijo que Él cuida. Todo el año están los ojos de Jehová sobre la tierra y Él da la lluvia a su tiempo para hacer que crezcan las semillas y produzcan, se desarrollen y produzcan fruto, ¿verdad? Y es como una figura de lo que Él hace con nosotros. Él nos introduce en la vida en espíritu y todo el año y cada día están sus ojos sobre nosotros dándonos la lluvia necesaria para crecer en su conocimiento y para llevar todo el fruto que Él desea. Es todo tan precioso en el Señor. Y vemos, miramos las cosas de la creación. Cuando Dios nos va abriendo nuestra percepción, que son figuras de lo que Él está haciendo en nosotros de modo tan admirable y tan maravilloso. Así que esta epístola voy a citar algunas cosas de los que han hablado y han comentado esta epístola, y a lo largo de la historia es tremendo. Esta epístola fue dictada por Pablo a Tercio, porque lo dice en la misma carta, yo Tercio que escribí la epístola, y la escribió para los creyentes en Roma en el año 56, muy poco antes del arresto de Pablo en Jerusalén. Ahora, Romanos ha estado presente en la mayoría de los despertamientos cristianos de la historia, si no en todos. Las vidas de conocidas personas cristianas fueron cambiadas al leer parte de esta epístola. Y veamos, porque así entramos un poquito más en lo que esta carta ha ido produciendo a lo largo del tiempo en vidas que han sido importantes en el cristianismo, ¿verdad? Agustín de Hipona testificó que sintió que volvió a nacer y que todas sus dudas desaparecieron al leer los versículos 13 y 14 del capítulo 13 de Romanos. En 1515, Martín Lutero comenta: ansiaba grandemente entender la carta de Pablo a los romanos y nada se interponía en el camino a excepción de esa sola expresión, la justicia de Dios, porque yo consideraba que significa aquella justicia mediante la cual Dios es justo y obra con justicia al castigar a los injustos. Medité día y noche hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia mediante la cual, por gracia y simple misericordia, nos justifica por fe. A partir de allí sentí que había renacido y que había entrado por puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un significado nuevo y en tanto que antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se había convertido en mí en algo inexpresablemente dulce y con un amor que iba en aumento. Este pasaje de Pablo vino a ser para mí el portal de entrada al cielo, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Juan Wesley, en la búsqueda de una experiencia genuina de salvación, luego de ir a los Estados Unidos, al regresar a Inglaterra un miércoles, un 24 de mayo de 1738, por la noche, asistió a una reunión no de muy buen ánimo con los moravos, a quienes admiraban los hermanos Wesley, en la calle Aldersgate, y el predicador estaba leyendo la introducción de Lutero a la Epístola a los Romanos. Mientras este predicador describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sintió algo que lo describe así. Sentí un extraño calor en mi corazón. Sentí que sí confiaba en Cristo y solamente en Cristo para mi salvación. Y también me fue dada una seguridad de que Él se había llevado mis pecados, incluso a mí mismo, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Este fue Wesley. Juan Calvino dijo: cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre ante él una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de la Escritura. Seguimos viendo hermanos que han tenido parte en la obra del Señor de manera clara y reconocida, y cómo todos llegó un momento en que fue a través de Romanos que entraron en una percepción, un conocimiento distinto completamente, ¿verdad? Frederick Godet dice en su introducción: Coleridge llamó la Epístola a los Romanos es el más profundo libro en existencia. Crisóstomo se lo hacía leer dos veces por semana. Lutero en su famoso prefacio dice esta epístola es el principal libro del Nuevo Testamento, el más puro evangelio. Se merece no solo ser conocido por cada cristiano palabra por palabra, sino ser el objeto de su meditación día a día, el pan diario de su alma. Cuanto más tiempo uno ocupa en él, más precioso se vuelve y mejor aparece. Melanchthon, para hacerla perfectamente suya, la copió a mano dos veces. Es el libro que más expone en sus estudios. La Reforma fue sin duda el trabajo del Espíritu a los Romanos, así como a los Gálatas. Y la probabilidad es de que cada avivamiento espiritual en la Iglesia esté conectado como efecto y causa con un más profundo conocimiento de este libro. Esta observación se aplica incuestionablemente a los varios despertamientos religiosos que sucesivamente han marcado el curso de nuestro siglo. Será el siglo en que se escribió, ¿verdad? La exposición de un libro así es capaz de progresos sin límites. Estudiando la Epístola a los Romanos, cada palabra nos sentimos nosotros mismos cara a cara. Nos sentimos nosotros mismos cara a cara con lo insondable. Meyer, en su prefacio de la quinta edición de su comentario, dice que no se debe imaginar que para dominar su significado no se necesita más que el análisis filológico del texto o incluso el estudio teológico del contenido. El verdadero entendimiento de esta obra maestra de la mente apostólica está reservado para aquellos que se acercan a él con el corazón descrito por Jesús en su sermón sobre el monte, el corazón hambriento y sediento de justicia. Porque, ¿qué es la Epístola a los Romanos? La oferta de la justicia de Dios al hombre que se encuentra despojado por la ley de su propia justicia. Para entender tal libro debemos ceder a la corriente de la intención bajo la cual fue dictada. El señor de Pressensé ha llamado a las grandes obras dogmáticas de la Edad Media las catedrales del pensamiento. La Epístola a los Romanos es la catedral de la fe cristiana. El traductor de la Biblia del siglo XVI, William Tyndale, dijo: por cuanto esta epístola es por excelencia la parte central del Nuevo Testamento y su más pura condensación del Evangelio, es decir, de nuevas de gran gozo que nosotros llamamos Evangelio, así como una luz y un camino que conduce del todo al conjunto de las Escrituras, creo que resulta indispensable que todo cristiano no solamente la conozca de memoria, sin el libro a mano, sino también se ejercite en ello de continuo como si fuera el pan diario del alma. La carta a los romanos influyó y transformó la vida de Juan Bunyan. También Bruce llamó a los romanos una declaración sostenida y coherente del Evangelio. Ninguna otra epístola cita tantas veces el Antiguo Testamento como Romanos. 57 veces Dios, 154 veces ley, 77 veces Cristo, 66 veces pecado, 45 veces fe. Bueno, todo esto es cosas de los que han sido tan influenciados, tan tocados por esta carta a los romanos. Claro, si la leemos, mira, ahora toca a romanos. Y si no tenemos todo ese trasfondo que nos viene dado por almas que han sido de tal manera bendecidos, como nos es inequívoco, como lo expresan, ¿no? De pronto se han sentido ya perdonados y en la presencia de Dios. Y es algo tan tremendo, ¿no? Así cuando leemos, es bueno que leamos, fijaos lo que dice este comentario, ¿verdad? Que en dos ocasiones lo hemos leído. Es como que debiéramos de leerlo varias veces a la semana y que tendríamos que conocerla de memoria sin necesidad de leerlo en las páginas. Y esto pues me recuerda lo que dice el Señor, ¿no? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas al levantarte, al acostarte y las pondrás como entre tus frentes, entre tus ojos, como un frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu puerta, en tu entrada, en tu salida, es decir, y estas personas, a lo largo de la historia, al leer Romanos, han sentido eso mismo. Así que ese decir, bueno, ya sé, yo he leído, ya, es comerlas, vivirlas, dejar que la palabra de Dios vaya, eso, fertilizando nuestro corazón para que crezcamos en el conocimiento de Él. Y la epístola más central es esta carta a los romanos en el Evangelio, ¿verdad? Así que en Romanos, en el capítulo 1, empieza el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, William Noel escribe, comentando ese primer versículo, Pablo, vemos el nombre de Pablo presentándose aquí solo, ni Silas, Timoteo u otro hermano con él, porque Pablo es él mismo apóstol de Cristo a los gentiles, el declarante, como aquí en Romanos, del Evangelio para esta dispensación. También en revelar el carácter celestial, llamado y destino de la Iglesia como el cuerpo y la esposa de Cristo y como casa de Dios, como en Efesios, Pablo se presenta solo. Cuando son establecidas doctrinas y direcciones esenciales, ninguno está asociado con el apóstol en la autoridad dada a él. A través de toda la historia de la Iglesia, apartarse de Pablo ha sido herejía. Recibir el Evangelio de Pablo y retenerlo es salvación. Por el cual, Evangelio, sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, como dice la primera a los Corintios 15, 1, 2. Bueno, Pablo, siervo de Jesucristo, literalmente doulos y su Cristo, que es esclavo de Cristo, de Jesucristo. Noel comenta, es profundamente instructivo notar que aunque nuestro Señor dijo, ya no os llamaré esclavos sino amigos, con todo, sucesivamente Pablo, Santiago, Pedro, Judas y Juan, en Apocalipsis 1.1, se llaman a sí mismos esclavos, griego, douloi, en este caso es doulos, porque es en singular, y esto con gran deleite. Esto es el servicio de la perfecta libertad, la más profunda de todas las devociones, es esa de la toma de conciencia de la redención y el amor perfeccionado. Llamado apóstol o apóstol por llamamiento, el llamado es la dotación y la asignación, la capacitación, la separación para y la inmersión en una misión, el establecimiento del libre y soberano hablar y obrar de Dios a través de un hombre. Apartado para Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelada a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. De nuevo, Noel advierte: la soberanía de Dios es así vista en el mismo principio de esta gran epístola. ¿Y qué bien llevó Pablo su separación a su alto llamado, el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Cristo? Con todo, hoy están aquellos, aún hoy, que en ignorancia y orgullo tratan de despreciar las palabras de este gran apóstol, como advierte Pedro, para su propia destrucción, como dice Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16. El Evangelio de Dios, las buenas nuevas, el mensaje, la comunicación de Dios a los hombres, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Ese es el Evangelio de Dios. El tema, el contenido y el comunicado, Isaías 41, 27, si se quiere buscar, pues pero hay muchas citas, pero creo que debemos de profundizar en lo que el Señor nos enseña para que de verdad crezcamos, recibamos esa lluvia y nos haga crecer y no solamente conocer palabras, conocer términos o recordar algún versículo, sino que esté en nosotros la palabra de Dios dándonos crecimiento. Así que en Isaías 41 y en el versículo 27 dice el Señor: yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. En el capítulo 52 de este mismo libro de Isaías: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Versículo 6, Isaías 52, versículo 6. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. En Nahum, capítulo 1, versículo 15, es corto, pero bueno, lo leo. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice, Isaías, capítulo 7, ya que estamos en el libro de Isaías viendo, pues lo repasamos. Capítulo 7, versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Isaías 9 y versículo 6: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Maravilloso, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En Isaías 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Así que nuestro Señor Jesucristo, dice en Romanos, que era del linaje de David según la carne, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 17, primer libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 11: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras, conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahora la identificación humana, carne y sangre, verdadero hombre, el Hijo del Hombre, y dice en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, estoy en Romanos otra vez, por la resurrección de entre los muertos. Santidad, justicia, testimonio y sello de la autenticidad y aprobación por Dios conforme a su nombre y a su naturaleza, a su carácter, de la persona y obra del Hijo como hombre. Y por quien recibimos, versículo 5, es el medio o el mediador, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Es el regalo y el servicio, el encargo, la comisión y la investidura para ella. ¿Para qué? Para la obediencia de fe en todas las naciones. Este es el propósito, la primera finalidad y el ámbito. Y en Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que leyendo estos primeros versículos, ¿verdad? Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de fe en todas las naciones por amor de su nombre, otra vez en el capítulo 1. Ahora el fundamento, la motivación, versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es la energía, es la dinámica operativa de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el resultado, la segunda finalidad, hace unos días estuve leyendo una cita de Darby, ya la conocemos, ¿verdad? Para no repetirla hoy. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, que es la base exclusiva para la vida, es la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Es decir, se revela de fe a fe. El viernes estuvimos leyendo estas citas en Isaías 57, en Isaías 6 y en Apocalipsis 4 y hablamos de que en su eterna existencia personal, en la relación de las tres personas en el seno de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es santo, santo, santo. Al crear seres inteligentes personales moralmente responsables, ángeles y hombres, el ámbito y carácter de su relación para con ellos es de justicia. Por eso se ha dicho que la justicia es la santidad transitiva de Dios. La justicia de Dios es su conducirse y actuar para con sus criaturas inteligentes personales conforme a su nombre, conforme a su santidad infinita. La única justicia posible en la criatura es la total aceptación y reconocimiento del nombre de Dios. Siendo que el único carácter verdadero y eterno existente es el de Dios, toda la creación ha fluido de Él, está en Él, está siendo sustentada por Él y es para Él, conforme a su voluntad, diseño y propósito soberanos, toda discrepancia de la criatura con el nombre, la identidad, el carácter, el propósito y la finalidad última de Dios, toda discrepancia de la criatura con el nombre de Dios es injusticia, es no aceptarle, es rechazar su derecho a ser quien es y como es, su legitimidad y el derecho a su propia existencia personal, a la que están vinculados el tiempo, el espacio y todo su contenido, el universo, la historia y todos los seres personales creados por él. En lo que el hombre difiera en lo más mínimo del carácter y voluntad de Dios está en injusticia, que es pecado, y toda anomia, toda sin ley, que es lo que es la palabra que utiliza en la primera de Juan 5, es pecado, es injusticia. Y la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Poner en duda su nombre, el nombre de Dios, es injusticia. En Adán hubo elección deliberada de discrepancia con el nombre y disentimiento, discordia con el mandamiento de Dios. Cayó del estado y condición de justicia en el que fue creado y puesto por Dios, y quedó sumergido en la injusticia y sujeto a ella y esclavo de la injusticia. Está en el Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, en versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, luego el hombre no puede tener ni obtener por sí mismo justicia alguna. Sin justicia, el hombre no puede acceder a la vida ni permanecer en ella. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y en otro lugar dice el Señor, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Verdad? En Juan 6:63. Ahora, la infinita santidad de Dios requiere, al trascender a los hombres, al trascender su infinita santidad a los hombres, requiere la exterminación de toda injusticia personal, primero por la muerte y luego por la exclusión, la separación eterna de la vida de Dios. Ahora bien, como el Dios infinitamente santo es el Dios infinitamente justo, Él ha querido manifestar, hacer conocido a sus hombres, su justicia de forma real, inequívoca y definitiva en la propia historia de los hombres. Y esto lo ha hecho en la hora de la cruz del Señor Jesús y lo ha revelado a los hombres desde la fe, en la fe y hacia la fe. Así que, en la primera a los Corintios 15 y versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahora, un texto de Abraham Joshua Heschel. Dice, la cristiandad ha cambiado la fe por el racionalismo. La doctrina o formas y sistemas doctrinales conceptuales y las discusiones y enseñanzas de los puntos definitorios de esas doctrinas. Oigamos la palabra de un rabino judío del siglo XX cuya madre y hermanas fueron asesinadas por el régimen de Hitler, escapando él a Estados Unidos. La filosofía objetiviza sus temas. La imaginación crea una imagen. La razón formula un concepto. Toda conceptualización es limitación, restricción, reducción. Esto es Heschler. Las doctrinas se han erigido como castillos fortificados y amurallados de factura humana que impiden el verdadero conocimiento de Dios que está en reconocerle tal y como es, se nos revela en su palabra y en la historia, sin intentar procesar ese conocimiento sometiéndolos a los escáneres del racionalismo. La única manera de reconocer, de aceptar, de aprobar, de justificar a Dios, es creerle. En Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en Juan 6:29 el Señor dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Tantas veces oímos este versículo, ¿verdad? Los sistemas doctrinales cerrados son siempre antropogénicos y antropomórficos, es decir, proceden del hombre y tienen la forma que el hombre le da. La fuente no es Dios y el ámbito no es la fe, sino el racionalismo. Si decimos que Dios está en toda la creación y la creación está en Él y que Él mismo se expresa en y por las cosas creadas, le ponemos la etiqueta de panteísmo. Si decimos que Dios lo hace todo, lo ha trazado todo y que Él obra en todas las cosas para el cumplimiento de su deseo, encerramos la doctrina en el determinismo con secciones de injusticia y agravio comparativo. Si veo una interacción entre Dios y el hombre en la historia, si se ve una interacción entre Dios y el hombre en la historia, asoma el humanismo y hasta el progresismo evolutivo. Así se llega a afirmar que Dios está realizándose a sí mismo en su interacción con el hombre en la historia. El ethos se estrella en las normas, el legalismo, el puntillismo, la rigidez sin vida. El pathos se abre paso al humanismo, al sentimentalismo, al filantropismo y a la social beneficencia naturales. El misticismo puede quedar anclado en la pasividad, el quietismo. El compromiso induce al activismo, a la excitación del amor propio, a la búsqueda del protagonismo. Dios trasciende todos esos sistemas estancos como la altura de los cielos sobre la tierra. Y bueno, aquí hay una exposición de los datos de la creación, que es, que tantas veces los leemos también, ¿verdad? Pero la luz se mueve a una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo. El perímetro de la Tierra es de unos 40.000 kilómetros. Para viajar de un continente a otro en los modernos aviones a reacción se puede tardar más de 12 horas. En un segundo, la luz da 7 vueltas y media a toda la Tierra. El cúmulo de galaxias Virgo se piensa que está compuesto por entre 1.300 y 2.000 galaxias. Muchas de sus galaxias se mueven a gran velocidad, llegando a los 1.600 kilómetros por segundo respecto al centro del cúmulo. Se halla a unos 58 megaparsecs de nosotros, que es 58 millones de años luz. 58 millones de años luz a 300.000 kilómetros por segundo. Un día tiene 86.400 segundos. Si tú pudieras correr a la velocidad de la luz, a razón de dar cada segundo 7 vueltas y media a la Tierra, es decir, 648.000 vueltas al día, y consiguieras mantener esa velocidad constante sin disminuir nunca ni detenerte un momento, tardarías 58 millones de años en llegar al cúmulo de estrellas Virgo. ¿Cuántas vidas necesitarías? Si vivieses 80 años por vida, necesitarías 725.000 vidas. ¿Y qué habrías conseguido hacer o saber? Solo llegar a otro punto brillante del universo. Dios hizo las estrellas el cuarto día de su creación y la luz llegó instantáneamente a la Tierra, de modo que las que pueden distinguirse a simple vista fueron visibles para el hombre desde el mismo día de su creación. Otra vez, Isaías 40:25, el Señor dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levanted en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llamas por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aunque meditemos asombrados y nos sintamos abismados ante las distancias inalcanzables para el hombre, para la naturaleza, la experiencia y el tiempo de la vida del hombre sobre la tierra, las medidas insondables del universo, y aunque pensemos en Dios como ocupándolo todo, no le habremos encontrado ni conocido. Los dimensionamientos del hombre son analógicos, El campo de sus mediciones se ciñe a la física y sus inducciones, hipótesis y deducciones tienen como marco y requieren la proyección indefinida hacia atrás de la fenomenología presente. Dios trasciende por completo su creación. Él es eternamente, en eterno presente, antes que la creación. Esa gloriosa realidad trasciende y descoloca, abisma por completo todos los circuitos cerrados de la mente y sabiduría del hombre. Las leyes que él ha ordenado y puesto en el universo no le obligan, ni le contienen a él, ni le aprueban o le dan carta de naturaleza. No es por causa de esas leyes, sino como resultado de esas leyes que él existe, ni como resultado de esas leyes que él existe, sino que todas las leyes existen por causa de él. Dios tiene su morada, habita en los cielos. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 38, dice: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. En el Salmo 11, versículo 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 33, versículo 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. En Salmo 53:2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está, Dios mora en los cielos, pero los cielos, el atmosférico, el cósmico y el invisible o el tercer cielo no le pueden contener. Él los trasciende. En la segunda carta a los Corintios, epístola, segundo libro de Crónicas, y en el versículo, capítulo 2, versículo 6, es corto, dice: mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no pueden contenerlo? El segundo de Crónicas también, capítulo 6, versículo 17, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. ¿Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos de los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Así que Él mora, Él habita la eternidad, lo hemos visto tantas veces, no en la eternidad. Él trasciende y Él es causa de la eternidad. La eternidad no contiene, ni genera, ni limita a Dios. En el Isaías 57, también lo conocemos bien, versículo 15, porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. No se hizo el hombre por causa del día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre. La única manera de reconocer, de aceptar, de aprobar y justificar a Dios, lo repito, es creerle. No es que yo reconozco mi capacidad, me hago responsable de ella y la administro desde mí mismo, por mí mismo, para ayudar a Dios, esforzándome en usar al máximo esa capacidad mía para trabajar para Él y para hacer la obra de Cristo. El versículo en Isaías 26, 12 dice: Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. No es que yo doy para Dios, sino que reconozco su ilimitada y absoluta soberanía y su total potestad y derecho y propiedad sobre mí. Le reconozco como dueño absoluto de mí. En Juan 5, 19, dice el Señor Jesús: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. en versículo 30, no puedo yo hacer nada desde mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi gloria, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 8, 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 14, 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo desde mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Otra vez, citando a Heschel, Dios es enteramente personal, Dios es todo sujeto, su ethos y su pathos son uno. Tozer escribe: oh Señor Dios Todopoderoso, no el Dios de los filósofos y de los sabios, sino el Dios de los profetas y apóstoles, y mejor que todo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedo expresarte y ser sin culpa? Los que no te conocen pueden invocarte como otro del que tú eres, y así no adorarte a ti, sino a una criatura de su propia fantasía. Por tanto, ilumina nuestras mentes para que podamos conocerte como tú eres, de manera que podamos amarte perfectamente y adorarte dignamente. Esta es la cita de Tozer. Bueno, tengo una cantidad de escritos de los que se han asombrado al percibir realmente el nombre de Dios, ¿verdad? Ahora, hablándole al Señor, en ti, en tu presencia está la plenitud del Espíritu de toda tu palabra, el total conocimiento y ordenación de mí, todo el universo y la historia, toda tu palabra me llama a ti, todo el testimonio y la enseñanza en las vidas y escritos de los que han caminado realmente unidos a ti, señala y me dirige a ti. Son luces puestas por ti, no para quedarme en ellas, sino como vehiculares hacia ti. Tú lo contienes, lo generas, lo absorbes todo. Todo es fragmentario y solo en ti tiene sustancia y sentido. Y solo tú eres la realidad, la totalidad y plenitud de todo. Solo en ti puede el alma hallar el ser y saberse totalmente conocida, diseñada, puesta, guardada por y en el conocimiento total, en la justicia total, solazarse en la certeza de su sentido, adecuación, y vivir así la paz y el descanso sin límites ni temores. Tú hiciste en mí todas mis obras. Tú produces en mí el querer y el hacer. Tú cumplirás tu propósito en mí. Tú harás en mí, por Jesucristo, todo lo que es grato delante de ti. Tú eres amor. Tú deseas, tú hablas, y tu hablar llama a la existencia lo que has hablado y dispone, capacita y obra el cumplimiento en mí y por medio de mí de todo lo que has ordenado que yo haga. Tú eres el significado único y completo, la plenitud de todo, todo conocimiento en mí, aun si es de ti y por tanto verdadero, es parcial y fragmentario. Ese conocimiento mío y parcial me limita. Es necesario que pierda yo ese conocimiento y con él sus limitaciones para entrar en ti y tenerte a ti como mi conocimiento, conocer y conocerme en ti. Solo cuando estoy en ti pierdo todo lo mío. Los bordes de mi conocimiento son rotos al fundirse en ti. Soy hecho libre de mí y estoy completo en ti. He sido liberado de mi conocimiento por ser henchido de ti, que eres el conocimiento total e infinito. Bueno, esas cosas que el Señor nos ha dado de decirle a Él, ¿verdad? Y tengo Juan de la Cruz, lo hemos compartido también, pero bueno, es para percibir lo que han escrito, lo que han vivido algunos. Dice así: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. Es castellano antiguo. Yo no supe dónde entraba, porque cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad, entendida vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender, no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos se entendía, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso, quien la sabía, queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de vero, de sí mismo desfallece. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece. Y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este no saber sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer. Que no llegue a su saber, a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y es tan alto, de tan alta excelencia, aqueste sumo saber, que no hay facultad ni ciencia que le pueda comprender. Quien se supiere vencer con un no saber sabiendo, irá siempre trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un súbito sentir de la divina esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo toda ciencia trascendiendo. Este es muy antiguo, pero bueno, expresa lo que es cuando de verdad te sientes en la presencia infinita de Dios, ¿verdad? Y cómo te ves. Richard Rohr escribe: en realidad Dios tiene una grandeza infinita más de lo que nosotros podemos pensar, imposible de conocer por las cosas creadas, y nunca nosotros lo podremos comprender tal como es Él es en sí mismo. Pero aún aquí y ahora, cada vez que el corazón comienza a arder de deseo por Dios, se le da capacidad para recibir la luz increada e, inspirado y completado por los dones del Espíritu Santo, gustar los gozos del cielo. Trasciende todas las cosas visibles y es levantado a la dulzura de la vida eterna. Ciertamente en esto está el amor perfecto, cuando toda intención de la mente y toda obra secreta del corazón son levantadas hasta el amor de Dios. Otro escrito de Faber: que Dios puede ser conocido por el alma en tierna y personal experiencia mientras permanece infinitamente elevado de los ojos curiosos de la razón, constituye una paradoja descrita de lo mejor como oscuridad al intelecto, más resplandor del sol al corazón. Otras citas de Tozer. Dice: Dios muestra, Dios de nuestros padres entronizado en la luz, qué vigorosa y musical es nuestra lengua. Sin embargo, cuando tratamos de hablar de tus maravillas, qué pobres parecen nuestras palabras y qué poco melodioso nuestro discurso. Cuando consideramos el temible misterio de tu divinidad triuna, nos tenemos que poner la mano en la boca. Ante esa zarza ardiente no te pedimos comprender, sino solo que te podamos adorar como corresponde a ti, Dios único en tres personas. Amén. Todo hombre vive por la fe, tanto el incrédulo como el santo, el uno por la fe en las leyes naturales y el otro por la fe en Dios. Todo hombre acepta constantemente, sin comprender, a lo largo de su vida entera. Es posible callar al sabio más ilustre con una sencilla pregunta: ¿qué? La respuesta a esa pregunta yace para siempre en el abismo de lo desconocido, más allá de la capacidad de descubrimiento de todo hombre. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, pero el hombre mortal nunca jamás. Es otra cita de Tozer, ¿verdad? Y ahora, Miguel de Molinos dice: más altamente sentimos de Dios conociendo que es incomprensible y sobre todo nuestro entender, que concibiéndole debajo de alguna imagen y hermosura creada, que es entenderle a nuestro modo tosco. Dos modos hay de ir a Dios: uno por consideración y discurso y otro por pureza de fe. Cuando el alma está ya habituada a discurrir en los misterios juntándose con la imaginativa y usando de imágenes corporales y de estas al Criador, entonces la suele coger Dios de la mano y, haciendo que deje atrás el entendimiento, todas las consideraciones y discursos, la adelanta y saca saca de aquel estado sensible y material y hace que debajo de una simple y oscura noticia de fe aspire solo, con las alas del amor, a su esposo, sin que tenga ya necesidad para amarle de las persuasiones e informaciones del entendimiento, porque de ese modo sería muy corto su amor. Suponga que es nada cuanto todo el mundo y los más delicados conceptos de los entendimientos más sabios le pueden decir, y que la bondad y hermosura de su amado excede infinitamente a todo su saber, persuadiéndose de que todas las criaturas son muy bozales para informarla y traerla al verdadero conocimiento de su Dios. Debe pues pasar adelante con su amor, dejándose atrás todo su entender. Ame a Dios como es en sí, y no como se lo dice y forma su imaginación. El alma a quien se le ha quitado el discurso debe no violentarse ni buscar por fuerza noticia más clara o particular, sino sin yugos ni arrimos de consuelos o noticias sensibles, con pobreza de espíritu y vacío de todo lo que su apetito natural le pide, estar quieta, firme y constante, dejando obrar al Señor, aunque se vea sola, seca y llena de tinieblas, si bien le aparecerá ociosidad, es sólo de su sensible y material actividad, no de la de Dios, el cual está obrando en ella la ciencia verdadera. Bueno, este es un discurso también de Miguel de Molinos. Como tengo muchas citas y muchas cosas, pues vamos a ver algo del texto. En el capítulo 1, en el versículo 18 de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora es la justa respuesta de la justicia personal a su violador, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Así que el universo visible lleva el imprimatur del Creador, su indeleble e inconfundible sello, la firma de su autoría, y Él mismo ha puesto en el corazón del hombre la capacidad para leerlo, el decodificador autorizado, de manera que digan lo que digan, Dios sabe que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí tenemos la primera entrega judicial de Dios, porque Él ha puesto en nosotros la capacidad para leer en la creación que Dios es Dios, para leer su eterno poder y divinidad, no para hacer imaginaciones, ¿verdad? Pero el hombre tiene ese testimonio y Dios sabe por qué se lo ha puesto. Entonces dice, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que las prácticas consideradas hoy dignas por la sociedad, aprobadas por las constituciones, legitimadas por los gobiernos y legislada y establecida la condena de aquellos que se atrevan a condenarlas y aún criticarlas, pues dice Dios, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La palabra del Señor, Levítico 18, 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20, 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos se da su sangre. Y la segunda entrega judicial, capítulo, igual estamos en Romanos 1, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la saturación universal hoy ya. Bueno, cuando leemos esto, es lo que estamos viendo, es lo que Dios ha hablado, y lo que Dios ha visto y lo que Dios ha decretado, ¿verdad? Así que estuvo compartiendo, me parece, quizá esta mañana o un día de estos, Romanos 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, la benignidad de Dios guía, conduce, vehicula al hombre al arrepentimiento, pero el hombre natural menosprecia, deliberada y voluntariamente, las riquezas de la benignidad de Dios, de su paciencia y de su longanimidad, soportándole incluso ante la descarada y desafiante elección de echar a Dios de su creación, estableciéndose el hombre con independencia de Dios como único centro, valedor y legitimador de toda norma moral y de jurisprudencia y casuística, como clara e indeleblemente manifestó el hombre en el Calvario, y posteriormente se reafirmó en el Renacimiento. El hombre así se manifiesta obstinado, empecinado y anclado en su rebelión, independencia y pecado, que, si ya es sin excusa desde la misma creación, después del conocimiento del Evangelio, de ninguna manera puede excusar bajo la capa de la ignorancia. De ninguna manera. A ver, la benignidad de Dios guía al hombre al arrepentimiento, pero pese a ella, el hombre se ha endurecido y no se arrepiente, con lo que se hace reo de la ira y el enojo de Dios. Romanos 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Lo conocemos bien, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En el versículo 36 de este capítulo 3 del Evangelio de Juan dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, como estamos leyendo en Romanos, el hombre siempre obedece o a la verdad o a la injusticia. La libertad como autonomía en independencia de Dios es un mito, es un fraude y es un imposible. Bueno, algo para un poquito en el versículo 16 dice: en el día que Dios juzgará, capítulo 2, por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El criterio por el que Dios va a juzgar a los hombres, Jesucristo va a juzgar a los hombres, va a ser este evangelio. Así que es tan importante que nos, porque aquí está el criterio por el cual vamos a ser juzgados, ¿verdad? Ahora, pecado es ignorar voluntaria y deliberadamente el testimonio que Dios ha puesto en su creación, no reconociéndole, a pesar de haber recibido el testimonio de él y la capacidad para leerlo, para leer, para identificar, para reconocer el sello de la autoría de Dios en todo lo creado, inclusive y notoriamente en el hombre mismo. Pecado es el intento de usurpar el nombre, la naturaleza, la autoridad, el derecho, la propiedad, la soberanía sobre la creación, sobre el universo y sus criaturas personales, inteligentes, morales, como el hombre. Pecado es, aprovechándose de la dotación personal recibida de Dios y su fidelidad manteniéndola en subsistencia, desobedecer, independizarse, competir, desafiar, proponerse, proyectar, falsificar, obstaculizar e impedir el propósito de Dios y procurar la destrucción de toda su creación y de Dios mismo, que es lo que pasó en el Calvario. Pues, ¿qué hicimos los hombres? Echémoslo fuera, fuera con este. Echémoslo fuera de su creación, es el Creador mismo. ¿Ves? La locura tremenda, ¿verdad? El sinsentido, es una enajenación total, pero es pecado, pecado fuerte. El que nos está dando la vida, el que nos ha creado, el que nos ha venido a buscar para salvarnos, en quien está nuestra subsistencia, matémosle. Qué locos, ¿verdad? Si eso hubiera sido hecho, si Dios hubiera sido matado y echado de su creación, hubiéramos desaparecido todos instantáneamente, no habría vida, nunca más. Es una locura total y esto es lo que ha hecho el hombre. Todos nosotros somos partícipes. Así que cuando leemos toda esa relación de lo que dice Dios, declarando la culpabilidad del hombre, todos estamos inmersos en eso. Todos hemos vivido esas cosas, todos hemos sentido, todos hemos hablado esas cosas, pensado esas cosas, hecho esas cosas, ¿verdad? Y aquí en la Epístola a los Romanos nos describe tanto, todo esto, ¿verdad? Y todo el amor del Señor y cómo el Señor nos llevó, en la muerte del Señor Jesús nos llevó a nosotros a la muerte, de manera que hemos muerto a todo lo que hemos sido en la naturaleza carnal. Y los que hemos creído de verdad, hemos recibido una nueva vida, ya no estamos más en la carne, y no tiene poder la carne para obligarnos, como nos dice en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ahora prácticamente en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es un establo mayor, es decir, juntamente, a la vez, cuando el Señor fue crucificado, todo lo que yo he sido en mí mismo fue crucificado juntamente con él. No después, sino es como Dios obró y como me lo da a conocer, ¿verdad? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, es anulado, ¿verdad? para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así pues, también vosotros contaos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es algo tan tremendo en el versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay tantas cosas, pero bueno, por ver alguna, en el versículo 11 de ese capítulo 6, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y está hablando del entendimiento. Logisesce, es decir, que vuestro entendimiento os dé la consideración de que estéis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y bueno, esto es para irlo viendo, porque para poder ver cada palabra como nos viene dada en griego, que a veces no es exacta como la traducción esta de la Reina Valera. Y como es tan delicado y es tan profundo, mejor es darle tiempo para poderlo ver. Yo tengo aquí muchas cosas que pueden ser, que son tan preciosas para recibirlas, para vivirlas. Y esto es tanta bendición que hay en esta carta, esta epístola a los romanos. Y es como que el Hijo de Dios se hizo hombre, hombre en carne y sangre. Y ese hombre en carne y sangre, por amor a ti y por amor a mí, que hemos venido en carne y sangre, murió. No hay más. Él murió, yo estoy muerto. Pero Él resucitó y yo estoy vivo en Él. Esta es la historia, lo demás es todo. No entender, vivir una vida como si tuviéramos que alcanzar cosas, que manipular cosas, cuando realmente estamos vivos en Él. Él es nuestra vida, está en nosotros y está dándonos crecimiento, si de verdad nuestro corazón está abierto totalmente a Él. Y su palabra está obrando lo que Él ya ha obrado en la historia, en la cruz, lo está obrando ahora en nuestro andar de cada día. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y bueno, podemos estar mucho tiempo viendo esta epístola, mucho tiempo, y cada vez es más y más la luz que da el Señor, y cuando se come, entonces uno está en disposición de comer más. Cuando no se come, uno se emboza y no le entra. Pero cuando se come, entonces hay una disposición. Y esto es la lluvia del Señor con la cual nos está fertilizando y dando crecimiento en su conocimiento. Y es algo tan maravilloso, como dice la palabra, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y Dios nos las ha dado a nosotros. Pues es, debemos prestar atención, debemos leer con toda atención la Escritura, y esta carta a los romanos es para irla meditando punto por punto todo lo que nos dice. Yo estoy muerto a todo lo que he sido. Sin embargo, Él ha querido dejarme todavía en esta estructura, en carne y sangre, pero la carne y sangre murió en el Calvario. Pero Él me ha dejado para que pueda llevar fruto, pero ya vivo en espíritu. Estoy vivo en Él y con Él. Es otra dimensión, es otra naturaleza. Tantas cosas grandes y tantas cosas maravillosas. Y ahora cuando participamos de su cuerpo y de su sangre, es realmente en espíritu que participamos de su cuerpo y de su sangre, porque Él es nuestra vida. Y el que nos nutre, ¿verdad? Y también nos hace partícipes de sus padecimientos. Él padeció del todo hasta la muerte. Y ahora nosotros que estamos aquí, que nos ha dejado todavía en cuerpo, en carne y sangre, nos da el elegir ser partícipes de sus padecimientos. Es decir, tantas personas que todavía necesitan escapar de la condenación de la muerte, del infierno, y que puedan en nosotros, mediante nuestros padecimientos, que son los de Cristo, no los nuestros, puedan conocer al Señor y ser arrancados de la condenación. Si Él fue movido desde el cielo a bajar hasta la cruz con nosotros, no va a moverse nuestros corazones para que otros sean también salvos. Para eso estamos aquí y con Él. Gloria a su nombre.